Estamos en el capítulo 23 de Mateo y hemos estado estudiando las acusaciones que Jesús lanzó en contra de los escribas y fariseos. Y hoy vamos a entrar al versículo 16 y vamos a llegar hasta el versículo 24, si el Señor nos lo permite. Y vamos a tratar de dos acusaciones fuertes que el Señor hace en contra de estos escribas y fariseos. Recuerden que los escribas y fariseos son los líderes religiosos de la nación de Israel. Ellos eran los pastores, ellos eran los maestros, ellos eran los que la gente buscaba para cuestiones del templo y cuestiones de la vida espiritual de Israel. Y estos eran los encargados de educar a la nación de Israel. Ellos eran los que llegaban a las sinagogas. En Israel habían muchas sinagogas, cada ciudad casi había una sinagoga o más, y estos fariseos eran encargados de ser los maestros que llegaban. Algunos de ellos vivían cerca, entonces ahí enseñaban y la gente se congregaba. Usted debe de saber que en la sinagoga los judíos hacían distinción entre los hombres y mujeres. Así que en el salón principal donde el escriba se separaba o el fariseo se paraba para leer la escritura y comentarla, solo habían hombres. Había un salón así como ese que está allá atrás de las puertas, que era donde las mujeres podían entrar. Y habían ventanas allí, entonces se podía oír todo lo que el fariseo o todo lo que el escriba estaba hablando, pero las mujeres no eran permitidas de entrar a sentarse donde estaban todos los varones. Ellas se quedaban allá atrás. Toda mujer que quería escuchar la Biblia leída y explicaba venía a la sinagoga, pero se quedaba allá. Gracias a Dios que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y que aquí estamos todos y que no hay ninguna distinción entre hombres y mujeres. Y entonces el Señor, después de vivir en esta tierra por 3 años y medio en su ministerio, él hace esas tremendas acusaciones contra estos líderes y Él condena lo que ellos son y hacen. Y en el versículo 16, Él dice de la siguiente manera, Mateo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, nada es. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. En otras palabras, si alguien hace un voto jurando, según el versículo 16, por el templo, la realidad es que no está obligado a cumplirlo. Pero si hace un voto a Dios de cualquier voto y jura por el oro que está en el templo, entonces sí debe de cumplirlo. ¿Me explico? Versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, en este pasaje, hermanas y hermanos, el Señor Jesucristo hace la acusación de que estos fariseos interpretan mal la verdad de Dios. La acusación de Cristo contra estos líderes es que ellos interpretan mal la verdad de Dios. Ellos la interpretan según sus propios caprichos. Ellos la interpretan para acomodarse a sus propias opiniones. Ellos la interpretan para justificar sus prácticas. Ellos no están interpretando la palabra de Dios correctamente, en su aplicación correcta, en su significado correcto. Ellos la interpretan a su manera para justificar sus opiniones y lo que ellos quieren hacer. Porque, ¿qué dice la Biblia? Vaya conmigo, por ejemplo, mire, encontré varios pasajes. Vaya conmigo al Salmo número, bueno, vayamos primero al Antiguo Testamento en el libro de Números. Vaya conmigo a Números y vayamos al capítulo 30. Y allí está básicamente la ordenanza de Dios en cuanto a los juramentos. Números capítulo 30. Y vea en el versículo, bueno, comenzando el versículo 1, ¿verdad? Todo el capítulo habla de votos, pero yo creo que solo el versículo 1 y 2 quisiera leer. Números capítulo 30. Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Oiga bien, esto es mandado por Dios a toda la nación. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Se da cuenta? Sencillo, fácil de entender. ¿Qué dice Dios acá, hermanos? ¿Qué dijo Dios? Que si hacen un voto, que lo cumplan. Si alguien se obliga ante Dios en algo, cúmplalo. No falle, no lo quebrante, no sea incumplido. Haga aquello que dijo que iba a hacer. Sencillo, fácil. ¿Requiere una gran interpretación? No, es tan sencillo. Y sin embargo, estos fariseos del tiempo de Jesús habían interpretado esto a sus maneras. Y ellos habían comenzado a hacer distinciones en qué o sobre la base de qué podían ellos jurar. Y usted ve, leyó el pasaje en Mateo conmigo, ¿no es cierto? Ellos juraban por el templo, ellos juraban por el oro del templo, ellos juraban por el altar en el templo, ellos juraban por la ofrenda que estaba en el altar, y ellos hacían una serie de distinciones, y dependiendo de sobre qué juraban, así era su obligación. ¿Había Dios establecido una distinción entre si uno juraba por el templo, por la ofrenda del templo, por el altar o por el... No. Pero ¿por qué ellos hacían estas distinciones? Porque ellos habían tomado la palabra de Dios y la habían interpretado según sus propias opiniones. ¿Con qué propósito? Para hacer ciertas cosas que ellos querían hacer. Entonces, la acusación de Cristo en este pasaje es que ellos estaban interpretando incorrectamente la palabra de Dios. Y esa acusación es tan seria y tan fuerte que el Señor les llama a ellos en esos dos versículos ciegos. Y también les llama insensatos, porque ellos están interpretando incorrectamente la palabra del Señor. Ellos habían desarrollado argumentos e ideas propias de su invención para acomodar la Biblia a sus propias opiniones. Y cuando yo estudio la Biblia, una marca de un pastor aprobado por Dios, según el apóstol Pablo, es que usa bien la palabra de verdad. Así dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Preséntate tú, le dice Pablo a Timoteo, como obrero aprobado. ¿Cómo es un obrero aprobado? Que usa bien la palabra de verdad. El verbo usa podía traducirse también traza, que traza bien la palabra de verdad. ¿Y sabe de dónde viene la palabra traza? Que cuando usted tiene un dibujo y usted lo quiere calcar, hacía esto cuando estaba usted en la escuela chiquito. Yo hacía eso porque yo nunca aprendí a dibujar. Así que yo andaba buscando si podía calcar. Entonces yo ponía el dibujo, le ponía una hoja encima y ahí iba, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Y luego decía, miren lo que yo hice. Mentiroso, yo lo había calcado, ¿verdad? Lo había falsificado. Entonces dice, ¿cómo es un pastor aprobado por Dios? Uno que traza bien la palabra de verdad. Que el dibujo que calcó es idéntico al dibujo original. No lo cambió. Pero estos fariseos tomaban la palabra del Señor y la interpretaban a su manera. Y usted y yo debemos de saber que todo aquello que es engaño no procede de Dios. Amén. Que todo lo que es engaño, todo lo que no es verdad, es mentira. Y nunca puede llegar a ser verdad. Y todo lo que es engaño y todo lo que no es conforme a la verdad no proviene de Dios. ¿De quién proviene? Del diablo. Porque ¿cómo le llamó Jesús o qué dijo Jesús del diablo? Que es padre de mentira. Y que cuando él habla, de sí mismo habla, porque él solo habla mentira. Él no habla la verdad. Y no es posible que los líderes de la iglesia o los líderes de una congregación agarren la escritura y no la interpreten correctamente. Para Dios eso es grave, serio y muy peligroso. Y la acusación de Cristo contra estos es así. Ahora, yo, mis amados hermanos, noto que en nuestros días hay enseñanzas y prácticas en la iglesia diversas que son inventos de los hombres. Y estas ideas y prácticas están gobernando a los líderes de la mayoría de congregaciones sin darse cuenta a las gentes que son engaños. Y este grave error que está ocurriendo en la iglesia de hoy es que hace que los creyentes ignoren la verdad al mismo tiempo que promueven lo que no es verdad. Y eso está teniendo consecuencias serias dentro de la iglesia de Cristo, y esa es la razón por la cual hay tantas clases diversas de iglesias. Porque la verdad de Dios está constantemente siendo atacada por el enemigo de Dios, que es Satanás, que la Biblia dice que ha sembrado en la iglesia, o él mismo entra a la iglesia como un ángel de luz, y que él mismo se pone ropaje de oveja, aunque es lobo, y que él viste a sus emisarios como emisarios de justicia, pero son enviados por él. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sembrar dentro de la iglesia ideas que los creyentes pongan en práctica. Enseñanzas que los creyentes oigan y las crean, pero no son verdad. Se parecen, pero no lo son. Tienen un manto de verdad, pero no lo es. Y la Biblia nos advierte a nosotros los creyentes en cuanto a esto, para que nosotros no caigamos en el engaño y en el error, porque caer en el engaño y en el error tiene grandes consecuencias para nuestra vida como creyentes. Tenemos una obligación de creer la verdad, y para creer la verdad debemos de saber cuál es esa verdad. Y una de las responsabilidades que Dios ha puesto sobre los hombros de aquellos que enseñan la palabra del Señor es que interpreten correctamente y enseñen la palabra del Señor, no sus propias ideas y no sus propios antojos. Y por lo tanto, es importante que hoy tengamos los ojos bien abiertos y sepamos diferenciar toda enseñanza que no es conforme a la verdad de Dios. Ahora, interesantemente, ya el Señor, si usted va conmigo a Mateo capítulo 5, ya Él había establecido una enseñanza bien clara acerca de esto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5 y vea lo que Él enseñó en el versículo 33 al 37. Recuerda que el capítulo 5 se le llama a esa predicación de Jesús el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y es obviamente una serie de enseñanzas que el Señor dio a sus discípulos y a la multitud que estaba en ese momento con él. Y en el versículo 33, él enseñó de la siguiente manera. Dijo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Recuerda el pasaje de Números 30 que leímos, eso es lo que el Señor está diciendo, haciendo referencia. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, claramente, el Señor ya había enseñado, ¿saben qué? Ustedes los judíos, según la ley mosaica, se les ha enseñado de que pueden jurar. Y cuando ustedes hacen un voto al Señor comprometiéndose en algo, pueden decir: Señor, juro que voy a hacer esto por ti, o juro que voy a darte esto, ¿verdad? Lo que sea, y juro por el templo, lo que sea. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, y ahora que comienza la iglesia, ahora Cristo dice un cambio. Ya no más vamos a jurar. Y Él menciona cosas que ellos mismos usaban para jurar. Ellos usaban el cielo, ellos usaban el trono, ellos usaban la tierra, ellos usaban la cabeza de ellos mismos. Ellos usaban algo con lo cual darle credibilidad a lo que prometían hacer. Y Cristo dice: ¿saben qué? Ahora que va a comenzar la iglesia de Cristo y en estos tiempos ya no vamos a andar haciendo juramentos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a madurar, y si nosotros nos comprometemos a algo, nuestra palabra es suficiente para comprometernos. Así que dice Cristo ahí en el versículo último, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si usted dice sí, me comprometo a algo, no vaya a decir después no. Y si usted dice no, no vaya a cambiar usted. No, vaya pues, no, no, no. Defínase, decídase, escoja y conforme a lo que usted dice hacer o no hacer, usted compórtese. En otras palabras, que nosotros seamos veraces, que nosotros tengamos palabra, que nosotros si nos comprometemos a hacer algo, lo cumplamos lo antes posible y no andemos claudicando después de habernos comprometido a hacer algo. Por eso, vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 5. Vea lo que la palabra del Señor nos dice a usted y a mí, que tenemos que tener mucho cuidado. Eclesiastés capítulo 5. Y esto es para su instrucción y para mi instrucción. Estos son pasajes que debemos de tomar muy en cuenta y aplicarlos y ponerlos en práctica. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él, es decir, Dios, no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En otras palabras, si a Dios hacemos promesa, no tardemos en cumplirla. Y si nosotros no pensamos que vamos a poder cumplir, mejor no nos comprometamos. Mejor después veamos si lo podemos hacer. Es mejor, en vez de ser muy prontos para hablar y decir sí, pero después nos damos cuenta que nos metimos a una camisa de 11 varas. No hagamos eso. Que tengamos mucho cuidado en qué cosas nos comprometemos para con Dios, porque a Dios no le agrada que nosotros prometamos, pero no cumplamos. Y si alguna vez usted hace eso, busque a Dios en oración y pida perdón. Porque Dios no se agrada, dice Eclesiastés, de la imprudencia de un creyente que fácil de palabras se compromete, pero luego no cumple. Tengamos mucho cuidado. Un hermano me dijo en una clase de Biblia, me dijo, yo por eso nunca prometo. Bueno, así dice el pasaje, ¿verdad? Mejor es que no prometas y que no prometas y luego no cumplas. Pero luego hay que ponerse a pensar. ¿Es necesario en nuestra vida y relación con Dios comprometernos con Dios en cosas? Claro que sí. ¿No espera usted, hermana, esposa, un cierto compromiso de su esposo? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿O están ustedes contentas con... Mira, yo no te prometo ser fiel, pero yo voy a tratar, pero yo no te prometo nada. ¿Estaría usted contenta con eso? Bueno, yo voy a tratar de sostener el hogar, pero si no puedo, ahí mira cómo tú sales. ¿Estaría usted contenta y vivir feliz con esos términos? No. ¿Y Dios? ¿Usted cree que a Dios le agradaría? Señor, yo creo en ti y voy a tratar, pero no te prometo nada. ¿Se agradaría el Señor de eso? Señor, te hablo así porque mejor no me comprometo si no voy a cumplir. No, tampoco no le demos vuelta a la tortilla y nos vayamos al otro extremo y digamos, yo por eso no me comprometo. No, amar a Dios es comprometerse con Dios. Amar a Dios es estar dispuesto a hacer cosas que a Dios le agrada, aun cuando a mí me cuesten. Entonces, en la relación que usted tiene con otro ser humano, se espera que ambos tengan un cierto nivel de compromiso, ¿no es cierto? Y lo mismo es con Dios. Entonces no podemos escapar y decir, yo por eso nunca me comprometo, así que estoy bien. No, si usted nunca se compromete, es porque quizás usted no ama al Señor, porque la vida cristiana no se puede vivir si no vivimos agradando a Dios. Si no vivimos obedeciendo los mandamientos de Dios, si no estamos comprometidos con el amor, la santidad, la pureza, la limpieza, decir la verdad y actuar como Dios quiere que actuemos, demanda compromiso de nuestra parte. Entonces, si usted está en la iglesia y usted es parte de nuestra congregación, de repente va a haber un momento en que a usted se le demande o se le pida, lo voy a decir así, un cierto grado de compromiso. Por ejemplo, estamos recaudando fondos para comprar este templo. Eso es un compromiso, ¿no es cierto? De repente usted entiende que usted debe de honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas y usted dice, está bien, yo ahora he entendido que es correcto que yo haga eso. Entonces yo de mi salario cada vez voy a apartar la ofrenda que yo debo de dar para Dios y voy a ser consistente porque yo quiero comprometerme en algo que Dios quiere que yo haga. Y esa obediencia y esa consistencia van a ser muestras de que usted verdaderamente es un creyente. Pero si usted toma las cosas así con toda comodidad y toda flojera y no se compromete, entonces, ¿qué pensaría Dios de usted? ¿Qué pensaría Dios de usted? ¿De mí? ¿Qué? Que no tenemos compromiso. Y si no tenemos compromiso, es porque no le amamos. Es porque no valoramos la gran salvación que Él nos ha dado. Es porque no hemos entendido que la vida misma que tenemos es prestada de Dios. Y estamos actuando sin saberlo, con tal arrogancia de estar dispuestos a recibir de Dios sin darle a Él gracias. Entonces tenemos que entender esos entendimientos para comprender claramente. Hermanas y hermanos, una de las cosas que yo trato de hacer mucho, o lo voy a decir así, una de las cosas que siempre me he propuesto hacer al estudiar su palabra es interpretarla correctamente. A lo largo de mi ministerio, yo asistí a un seminario donde tomé clases específicas para aprender a estudiar este libro, para aprender a interpretarlo correctamente, para entender el arte de interpretar un pasaje bíblico, leyes que la misma Biblia establece para el estudio de este mismo libro. No son leyes que alguien se inventó por allá, oh, vamos a hacer estas cosas para entender este libro. No, son reglas que la misma Biblia nos da para interpretarla correctamente. Y cuando uno va a un seminario y uno asiste a un lugar, una institución educativa, donde preparan pastores, eso es algo básico que uno tiene que tomar. Y yo les cuento con todo orgullo, gané todos esos cursos. Gané con buena calificación todos esos cursos. Pasé bien esos cursos de cómo estudiar la Biblia y de cómo interpretarla correctamente. Porque ay de mí, como pastor y maestro de la iglesia, que yo les esté enseñando incorrectamente la palabra de Dios. Entonces, eso es importante, hermanos. Y en nuestra iglesia, cada hermana y cada hermano que predica debe de aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que esta acusación es seria. Pero vayamos a la siguiente acusación en el versículo 23. Y 24. Dice así el versículo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, es decir, el diezmo, esto de la justicia, la misericordia y la fe, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o es al revés, ¿verdad? Esto era necesario hacer, refiriéndose al diezmo, sin dejar de hacer aquello, refiriéndose a la justicia, la misericordia y la fe. Guía ciego, dice el versículo 24, que coláis el mosquito y tragáis el camello. La acusación del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es que ellos fallan el blanco porque ponen el énfasis en lo secundario. Ellos fallan el blanco porque ponen el énfasis en lo secundario. Y esto tiene que ver con relacionado al diezmo que los judíos acostumbraban a dar al templo. Según la enseñanza del Antiguo Testamento, ellos debían de dar una décima parte de toda cosecha que ellos tuvieran. Ellos debían de dar el diezmo de todo animal que naciese en su casa. Si la ovejita daba varias ovejitas, tenían que darle la primera al Señor. Pero de todo el ganado que tenían, ellos debían de traer al templo. Es más, de todos los ganados, ellos debían de traer leche, queso, requesón. Ya me está dando hambre. Para el templo como una forma de diezmo al Señor. Entonces los judíos estaban acostumbrados a eso. Es más, Ellos no solo daban el diezmo de todas sus cosechas y de animales, ellos daban, aparte de eso, otro diezmo que era específicamente para el templo. El primero era para el templo, pero era para sostener a los sacerdotes. Pero el segundo diezmo era para el templo. Por ejemplo, el templo necesita una reparación por allá. Hay que reparar aquel muro. Hay que mandar a hacer otro de esto. Y era un dinero que se usaba para esas cosas. Y tercero, una vez al año, cada judío debía de traer un diezmo que era para un fondo de benevolencia para ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Entonces, en el año habían varias ocasiones en que los judíos traían sus diezmos de todas sus cosechas, cuando era la cosecha, sus diezmos que era para el templo, de sus animales que tenían, y una vez al año también para contribuir al fondo de benevolencia para ayudar a la gente necesitada. Entonces los judíos estaban acostumbrados a esto. Esta era la forma en que Dios proveía el sostén de aquellos que se dedicaban al servicio del Señor, porque de todas las cosas que traían, animales, granos, de todo lo que se traía, una parte pequeña era puesta en los sacrificios. Traían ellos vino, traían harina, de todo. Una poca parte ponían en los sacrificios y holocaustos que se quemaban en el altar, pero el grueso de todos esos productos era almacenado y eso servía para la distribución de las familias de todos los sacerdotes. Entonces en el templo habían gentes encargadas del almacén, y en el almacén se guardaban todas las cosas. Es más, afuera del templo tenían edificios donde guardaban todas estas cosas, y cada sacerdote llegaba organizadamente a estos lugares a recibir la canasta básica de cada semana. Y había quien se encargaba de asegurarse de que cada sacerdote con sus familias tuviesen estas cosas. Eso es la manera en que Dios diseñó que esto funcionara. Pero mis amados hermanos, estos fariseos y escribas se habían vuelto extremistas cuando se trataba de dar el diezmo. Habían convertido esto en un legalismo en la forma en que ellos daban. ¿Sabían ustedes que ellos contaban cada grano que daban? ¿Me está escuchando? ¿Y ya entendió qué eso significa? Imagínese que usted tenga 10 costales de maíz y que usted tenga que dar el diezmo de eso. Pues ellos contaban cada grano para saber cuántos granos tenían que dar. Eso era legalismo. Yo siempre le digo a mi hijo Isaac, le enseño a dar el diezmo. Le digo, hijo, si ayer, por ejemplo, me dijo, papi, me gané $20, así que tengo que dar $2 de diezmo. Bueno, le digo, ¿y por qué no das 5 diezmos? Ah, me dice, y tengo que dar $2 de diezmo, pero no tengo vuelto. Entonces, da $5 de un solo. Ah, no, yo tengo que dar 2. Bueno, le digo, pero piensa en que le está dando al Señor. Y se queda callado, ¿verdad? A saber qué va a dar, yo no sé. Pero él tiene un diezmo que dar de $2, porque son 20. Pero le lancé el reto. Pero la idea es, mis amados, que no vamos a hacer así como estos, tan legalistas, pero ellos eran así de legalistas. Yo creo que si ellos podían, le cortaban una pata a un animal para dar, porque la pata era de más. Pero eran tan legalistas en esto, pero fallaban en algo que era mucho más importante. El Señor dice, mostrar justicia, mostrar misericordia y mostrar fe. La justicia de la cual el Señor Jesucristo está hablando aquí es una justicia que tiene que ver con el trato que damos a las personas. A esa justicia se refiere Jesús. A la manera como ellos se relacionaban con las personas. Y yo me ponía a pensar, ¿de qué sirve que seamos fieles, por ejemplo, a la asistencia al culto, si no damos un trato justo y equitativo a los demás? ¿No es cierto? ¿De qué sirve que nosotros seamos fieles en dar nuestro diezmo si nosotros no tratamos con amor a alguien dentro de la congregación? Para Dios, esto es más importante que el diezmo. Y eso es lo que ellos hacían, que estaban fallando en algo que era más importante y estaban tan enfocados en cosas que eran secundarias. Jesús no estaba diciendo que dar el diezmo no era importante. No. Ir al culto tampoco no es que no es importante. Dar el diezmo tampoco no es que no es importante. pero es secundario en relación con la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, el enfoque que estos fariseos hacían tenía que ver con que ellos estaban fallando en algo que era más importante delante de Dios que el simple dar un diezmo. Y eso nos hace pensar a nosotros en que esa es una de las cosas que Cristo desea ver dentro de su iglesia, que nosotros no fallemos como los fariseos están fallando en enfocar lo secundario y estar enfocados y descuidar lo que es principal. La misericordia. La misericordia aquí mencionada tiene que ver con la manera en que toleramos las imperfecciones de otros. Estos fariseos eran personas que eran rencorosos, no perdonaban. Ellos no aceptaban a la gente que tenía imperfecciones. Gente enferma, cojos, paralíticos, gente como publicanos, prostitutas, gentes que vivían una vida de pecado, gentes que ellos no aprobaban, ellos no tenían paciencia ni amor para esas personas. Ellos no mostraban misericordia para mujeres que sufrían, para hombres que estaban debilitados. Ellos no hacían nada para ayudar en su necesidad. Y entonces ellos sí eran muy enfocados en dar exactamente el diezmo, pero ellos no mostraban tolerancia con personas que eran o tenían alguna deficiencia, debilidad o incapacidad. Y por último, la fe. La fe aquí mencionada se refiere a su disposición de confiar en Dios y creer en su palabra. Lo que Jesús está diciendo, estos fariseos viven por vista. Ellos juzgan todo en base a sus obras. Ellos buscan y juzgan a los demás en base a sus obras. Ellos no actúan por fe. Ellos no confían en Dios. Ellos no confían en su palabra. Ellos no operan sobre la base de la confianza en Dios. Ellos ponían el énfasis en las cosas en vez de en Dios. Y Jesús les está diciendo aquí, ustedes pueden contar meticulosamente cada grano de la cosecha, pero no demuestran confianza en Dios, que es más importante que otra cosa. Ahora, el concepto del diezmo, mis amados hermanos, interesantemente aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento. Usted va al Antiguo Testamento y aparece cientos de veces. Pero cuando usted y yo entramos al Nuevo Testamento, aparece solo 6 veces. 3 veces aquí en los Evangelios, y 3 veces allá en las epístolas y hechos, y siempre que aparece, siempre tiene que ver con la ley mosaica del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que los creyentes no estamos obligados a diezmar, porque eso es lo que algunos argumentan. Mire, pastor, el diezmo es propio de Israel. Aparece solo en el Antiguo Testamento. Allí aparece bien claramente que deben de diezmar. Pero muéstreme un pasaje del Nuevo Testamento donde dice que los creyentes debemos de diezmar. Y yo le digo, no le puedo mostrar uno. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Eso no es para nosotros los creyentes. Ok, está bien, es cierto. No aparece en el Nuevo Testamento. Pero aparece en la Biblia creyentes que no vivieron en el periodo de la ley mosaica, que sí diezmaban? Y la respuesta es sí. Entonces el diezmo no es un invento de Dios solo para la nación de Israel en el tiempo de Moisés y hasta que Cristo vino, sino que es una práctica que los creyentes siempre han tenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, antes que Moisés naciera, antes de que hubiese nación de Israel, mucho antes que hubiese ley mosaica, ya los creyentes diezmaban. Por ejemplo, usted va a Génesis capítulo 12 y dice que Abraham diezmó al rey de Salem, Melquisedec, de todos los despojos que él había obtenido en la guerra. Él regresó victorioso cuando fue a rescatar a Lot, que se lo habían robado y secuestrado unas bandas. Y él fue a rescatar a su sobrino Lot y agarró a todos los hombres que tenía de sus sirvientes y fueron detrás de estos ejércitos que habían llevado cautivo a Lot y lo rescataron. Abraham, con el puñado de gente esquiva, vencieron a esa gente porque Dios les ayudó y recuperaron a Lot y venían de regreso. Y no solo recuperaron a Lot, pero se adueñaron de todas las posesiones que esos ejércitos tenían. Y venían cargando con grandes riquezas. Y cuando él vino y de regreso a su pueblo y se encontró, dice que el rey Melquisedec le salió a recibir. Dice que Abraham le entregó el diezmo de todo lo que traía. Luego más adelante, el nieto de Abraham, Jacob. ¿Recuerdan cuando Jacob tuvo un sueño que se acostó en un lugar y luego en el sueño vio que el cielo se abrió y que una escalera venía del cielo hasta la tierra y que ángeles subían y bajaban? ¿Recuerda eso usted en la Biblia? Entonces dice que Jacob dijo, hey, aquí estoy en un lugar tan santo, yo no lo sabía. Y luego siguió su viaje porque su madre lo había mandado a la tierra de su madre, de su padre, para que encontrara esposa, para que huyera de su hermano Esaú que quería matarlo o hacerle algo porque le había quitado su primogenitura o el derecho. Y Jacob siguió caminando y dice que le encontró un ángel. Y dice que luchó con el ángel. Y dice que venció. Y luego pues se fue y llegó hasta quien iba a ser su futuro suegro, Labán. Y recuerda que trabajó 7 años para casarse con Raquel y su suegro lo engañó porque le dio a Lea. Y después tuvo que trabajar otros 7 años por la mujer que quería. Total que después de 14 años tenía 2 esposas. Y comenzó este hombre, Jacob, su vida familiar y comenzó a tener hijos y comenzó a crecer. Dios lo bendijo a tal grado que Labán comenzó a verlo con rivalidad y con envidia. Porque dice que las pertenencias, el ganado de Jacob crecía más que el de Labán. Aun cuando Jacob cuidaba el ganado de Labán. Pero como su suegro le había dicho, te regalo estas ovejitas, las más feas, las más pobres, las más viejas, que ya ni podían dar nada. Y de esas, Dios le hizo crecer grandemente con un montón de ganado. Que Labán ya comenzó a tener celos de su yerno. Ya comenzaron los problemas con su suegro, ¿verdad? Por eso no hay que vivir mucho tiempo con los suegros, ¿verdad? Ya comenzaron los problemas. Hasta que Jacob entendió que ya vivir allí ya no era correcto. Y él dijo, la única opción que tengo es regresar a donde yo vengo, donde murió mi padre, donde murió mi madre. Y el único que vive allá era su hermano Esaú. Y Jacob tenía miedo de su hermano Esaú. Pero él dijo, yo tengo que irme para allá porque yo sé que la promesa de Dios para mi abuelo Abraham era Canaán. Y yo necesito regresar allá porque yo quiero estar allí donde Dios está haciendo las cosas. Así que él se preparó y ustedes saben la historia. Y si no, lean ahí en los capítulos 28 al 32, 34 de Génesis. Y Jacob sintió miedo de enfrentarse a Esaú porque le habían hablado y le habían dicho que él todavía tenía rencor por lo que había pasado y él tenía temor de que su hermano lo iba a matar. Entonces preparó todo, alistó todo y comenzó su viaje, pero antes de salir oró a Dios. Y le dijo, Señor, si tú prosperas mi viaje y si tú me bendices y mi hermano no me mata, y puedo llegar bien a la tierra de Canaán y establecerme allá, te prometo que voy a darte el diezmo de todo cuanto yo tenga y gane en aquel lugar. Entonces ahí está un ejemplo, 2 ejemplos de creyentes que ya entendían, ya sabían que uno diezma a Dios. ¿Quién les enseñó? ¿Cómo supo Abraham que uno diezma a Dios? ¿Cómo? Dios se lo enseñó. No fue un invento de Abraham. No fue un invento de alguien. Abraham era un pagano que vivía en un lugar de idolatría y de ahí Dios lo rescata y comenzó a trabajar con él. De Dios aprendió Abraham a honrarle con sus diezmos. Y me imagino que todos los que creían en Dios, pero la Biblia menciona específicamente a Abraham y a Jacob. Así que mucho antes de que Moisés estableciera en la ley mosaica la práctica de diezmar, ya los que creían en Dios lo hacían. Entonces, si alguien argumenta en el día de hoy, pastor, el diezmo no aparece como enseñanza en el Nuevo Testamento, y usted sabe que en el Nuevo Testamento es la enseñanza para la iglesia, entonces nosotros no tenemos que diezmar, por eso yo no diezmo. Ah, sí, ¿de veras? Entonces, si yo te puedo enseñar de que el diezmo no es solo de Israel, sino de todos los creyentes que han vivido sobre la faz de la tierra, ¿vas a comenzar a diezmar? Ah, tampoco se ponga así, pastor, tampoco se ponga así. Entonces, el problema no es que la Biblia no lo enseña. El problema a veces es que no queremos hacerlo. Pero el diezmo es algo que la Biblia enseña y que los creyentes debemos de hacer. Y yo me ponía a pensar, si el diezmo lo estableció Dios para sostener a los siervos que Dios mismo ha escogido para atender la iglesia y el templo de Dios en Israel, entonces, ¿cómo es que